¿Tiene hambre?
Hambre de gloria.
Sí, pero yo...
Hambre de justicia, de verdad.
Me refería a si quiere comer algo.
Ah, sí, también.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima sexta centésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Bienvenidos a este miércoles nutritivo, delicioso, antojable y comestible. Porque en esta fase especial de aterrizaje, si el lunes es de películas y el martes es de primeras veces, tenemos el miércoles de comidas.
En este miércoles especial tendremos las comidas favoritas para la tripulación de la nave María Tijuana. ¿Qué comeríamos en caso de que el mundo se desintegre? Digo, no específicamente en este caso, ¿qué comeríamos en caso de que el mundo se desintegre? Pero de seguro, si nos dieran a elegir, elegiríamos algo que hemos probado, que nos gusta mucho y que entre nuestros alimentos figuran como favoritos plenamente.
Igualmente, este primer miércoles de comida será no solo muy subjetivo,
como siempre,
sino que muy relativo, es decir, un gran depende.
Depende, no, pero ¿cómo que depende? Que a uno le gusta, ¿de qué depende? ¿De quién lo prepare? ¿De qué receta siga? ¿De qué calidad de productos tenga la preparación?
No solo eso. Dejemos de lado y supongamos que estamos hablando de la mejor versión de cada platillo.
Bueno, no hay, depende, ahí es la mejor versión de cada platillo que nos gusta y así.
Depende si es restaurante, si es comida en casa, es verano, si es invierno, montaña, playa, vacaciones, día godín, con muchos comensales, comiendo solo, un aniversario, cena elegante, un fast food,
se comprende plenamente. Yo no sé si voy a contextualizar tanto.
Voy
a aventar así como de cabeza mis platillos favoritos y ya, comensale 20 personas o si es para mí solo viendo una peli, me parece que le voy igual, pero sé que mi lista es muy larga, así que meditando si la suya ni hablar.
Hacer como en este momento lo que sería, lo que baja.
Voy a pedir esto. Y baja este menú, ¿no?
Sí.
Totalmente. Así que, señor Lagartija, lo invito a compartir sus comidas favoritas.
Perfecto, voy a comenzar con un chicharrón de queso.
Bueno, empezó como mal, porque eso no es comida, un chicharrón de queso.
Bueno, súmele una orden de tacos al pastor.
Bueno,
ahí estamos bien.
Estoy recordando un lugar donde probamos un chicharrón de queso. No, pero sígale. Perfectamente. Bueno, entonces le sumamos una orden de tacos al pastor.
Yo puedo
pedir de alambre también. Me gustan mucho los tacos. No, bueno, no vamos a entrar en el mundo taco, ¿no?
Y es que ahí es una perdición.
Sería un especial taco. Pero sumamos entonces una orden de tacos, por favor, señorita, una orden de tacos al pastor para sumarle al chicharrón.
Voy a continuar con ensaladas agridulces y alocadas.
Órale.
Como sea, que quiera, incluya alóquese.
Sí.
Dígame igual que le va a poner,
no,
por favor.
No, pero
probablemente me encante.
Estaba pensando que probamos unas que le agregaban pera, por ejemplo.
Unas frutas que más puede tener preparadas. Son como coctelitos las ensaladas, ¿entiende? Porque uno puede hacer unas mezclas tan interesantes.
Recuerdo
puede
que tener le preguntamos ¿espera? Sí, y nosotros le decíamos, ¿para cuándo? Pero
claro,
y en ese momento.
Me gusta
muchísimo el cacahuate en las ensaladas, se lo tenía que decir.
Se dijo, chingada madre.
Sí.
Hasta totopos, póngale si quiere.
Sí, porque
esa mezcla de crujiente con los vegetales,
verdes,
frutas.
Frutas,
una carnita que le quedó filete.
Claro.
Sí.
Coman frutas y verduras.
Qué bien. Me maman mucho y también con un aderezo chingón.
Cebolla caramelizada.
Se puede jugar mucho y hacer unos platillos increíbles.
Bueno, pero qué fitness estamos. Qué alegría.
También le entro a todos los pulpos y calamares en todas sus pinches formas.
Espere,
me maman.
Tengo que hacer un par
paréntesis acá, me tengo que poner de pie por un pulpo. Hemos probado grandes pulpos. Sí, güey. Pero el pulpo que probamos en Veracruz, no mames, en Boca del Río, no ese manche, pulpo.
Estaba, pero que de los dioses.
El pulpo Paul era. El pulpo. Era sí. Una cosa maravillosa, ese pulpo en su tinta ahí.
Inolvidable.
En, bueno, el calamar es en su tinta, sí. El pulpo no, pero era un pulpo, ajá, con tintas de calamar, sí, claro, y demás, claro, cosas. Claro. Ese pulpo de Veracruz, no, bueno, me sí, vuelvo sí, a sentar luego, ajá, de haber nombrado ese pulpo.
Y otro de Portugal, que.
Portugal es. Hay unas cosas del mar, ajá, ahí que otro pedo.
Me voy a poner más sencillo, quizás. Sí. Y quiero unos chilaquiles.
No,
ahorita.
Desayunamos chilaquiles.
Sí, verdes o rojos.
¿Qué equipo es usted? ¿Team rojo, team verde?
El que quiera. ¿Cuál le salió mejor?
A mí en rojo, me inclino más por el rojo, ajá, pero sé que hay muchos fans del verde.
Sí.
Pero bueno, uh-huh, es indistinto. A lo mejor uno va a algún lugar donde los verdes salen no tan bien y los rojos salen mejor, ajá, o viceversa.
Pero no me mienta.
No, por favor, no me mienta. No me mienta, viene de una anécdota de que una vez en un lugar, vamos a contar la anécdota
sí,
plena.
Querétaro.
Sí, en Querétaro.
Sí, con la familia Cosmos.
Sí, la familia Cosmos. Ajá. Muy, muy chavito estaba el infante Cosmos,
sí,
¿no?
Que ya no.
El Erickson. No, claro, y ahora claro, pide los chilaquiles señor, por la
claro,
propia.
Sí que sí.
Pero en su momento, justamente dijeron, del que no pica para el niño.
Sí, sí.
Y el niño empezó a echar fuego por el culo, porque quemaban, pero eso picaban, más picosos no había. Y
no,
entonces
no había,
la madre
no
en cuestión sí, dijo, el pito primero. Y le reclamó claro, a la señora claro, que estaba ahí sí, con los chilaquiles. Le dijo, pero le dije que no piquen, mire sí, cómo está el niño.
Claro.
Primero que descreímos del niño,
sí,
dijimos, bueno, va el niño, no,
sí,
cómo
sí,
que
sí,
pica, no pica. Cuando ajá, los probamos,
estaban
dijimos,
que,
el mamá, niño estaba en lo pinche cierto,
sí,
esto
sí,
te sale fuego por las orejas. Entonces cuando le reclamamos a la señora ahí,
sí, sí,
se dio vuelta para la cocina,
sí,
dijo, mamá, dice que pica. La señora, no sé qué malabares hizo, pero cuestión que picaban los rojos, picaban los verdes, picaban todos los
sí,
chilaquiles,
sí,
pero
bueno,
sí, pero los chilaquiles ajá, sí se imponen.
Sí, sí, sí.
En esa super medida fan, exacta, hay
sí,
gente que les gusta más aguados, hay
a
gente
no,
que le gusta más crujientes.
Bueno, ajá,
en el punto exacto, sí, 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 sí.
Voy a cerrar esta.
Ah, su lista.
Podía seguir,
su lista, sí.
Podía seguir, podía seguir.
Pero, disculpe, lagarto, ¿tiene hambre? ¿Quiere
vengo
que preparemos
sencillo,
algo?
Discúlpeme, pero vengo
sí,
sencillo.
Sencillo.
Así que me voy a cerrar con unas. No, no hicimos postres, estoy pensando.
No, olvídese.
Sos otro pedo.
¿Qué va a aplicar? Una sofisticación, porque lo veo así como que.
Unas alcachofas.
Alcachofas.
O su corazón frito y crujiente.
Uh-huh.
O hervidas y ir deshojándolas,
ajá,
como si fuera una flor y pasándolas por un aderezo uh-huh, o una vinagreta.
Y chupeteándolas.
Soy feliz.
Sí. Sí. Claro,
sí,
claro. Estoy
claro,
también. Todo
ajá,
lo que está diciendo Lagarto.
Acompañado
yo,
de algún. Puede ser un vermut.
No, bueno, está bien. Liquidemos
es que
aquí.
No,
no, está bien, está bien. Está bien. Todo
para
tiene
una
cada
una de las cosas que nombré.
Todo marida,
ajá,
todo perfecto.
Sí que sí. Los chilaquiles con alcohol, no.
Es
no,
mi turno,
no,
es mi turno. Yo sé que hay gente que lo baja con un gin tonic,
sí sí,
los chilaquiles,
no,
pero
no,
bueno, le
sí,
voy a ir con mi lista. Permítame,
sí,
porque si no se va a llevar todo, o sea, toda la larga lista. Quiere el menú completo. Cerramos el restaurante para el lagarto. Sí, no anduvimos con los postres, no anduvimos, faltan un chingo
sí,
de cosas,
sí,
pero estamos en un universo que yo le decía, cada cosa que nombraba usted, a mí me disparaba un lugar donde lo probamos,
sí, sí,
o donde comimos su mejor versión,
total,
y las alcachofas, ese corazón frito, ese Ciudad de México,
sí,
año,
sí,
bueno, más allá de todo eso, voy a empezar con mis gambas al ajillo.
Ay, güey.
Señoras y señores,
no, más, sí,
si usted quiere, para mi cumpleaños, regalarme
sí,
algo que yo disfrute,
ajá,
gambas al ajillo.
Regale
está raro
las gambas,
el regalo, ¿no?
Regale las gambas que el pirata las cocina muy bien.
Sí, bueno, las gambas al ajillo es un platillo muy simple.
Sí que sí.
Que tendrá sus secretillos, vendrá el dios de
que
las
le
gambas.
Le agrega más cosas. A nosotros nos gustan más simple, así.
Súper
sí,
simple, súper sí, sí, deliciosa.
Sí,
gambas
sí,
al ajillo es mi top. Camarones momia. Esto es una versión muy, muy mexicana,
ajá,
de los camarones, que son camarones envueltos en tocino y fritos.
Para
es
la,
bombástico. Totalmente, y
para
si veníamos fitness con algunas ensaladas, con los camarones momia.
Bueno.
Los camarones todo bien, pero digo, la momia es lo que
claro,
los hace
claro,
así impactantes.
Claro, claro.
Los al coco también me fascinan.
Coco, sí,
y
bueno,
estoy recordando la iguana en la piedra,
no,
y
total,
estoy recordando
total,
muchos
sí,
sitios
sí,
donde hemos probado grandes versiones de todo
perfecta,
eso.
Perfecta.
Sepan que en estos momentos
sí,
de deslindamientos temporales,
póngale,
de momentos de en que los tiempos se hacen como chiclosos, estirables y se viven al mismo tiempo varias situaciones, ajá, sepan que mientras estoy diciendo esto, sí, espero muchísimo, ajá, de los camarones en la costa claro, pacífica, claro, ¿no? Sí, digo, sí, es para tener en cuenta, totalmente, Bahía de Quino, todos esos espacios, sí, esperamos mucho, sí, entonces sí, va sí, la vara muy alta. Ajá. Bueno, mollejas salteadas.
¡Oh, qué delicia!
Mollejas, dije, no molletes.
No.
Molletes bien hechos, ajá, sí, también. Como claro que no, que sí, también unos, ajá, estoy pensando en unos molletes bien hechos. Mm. Estoy pensando también en sí, unos chiles en nogada muy bien hechos, muy poblanos.
Sí que sí.
Estoy pensando en un mole, ajá, muy tlaxcalteca también. Bueno, pero bueno, son cosas
pensar,
que me... No,
favor,
dejo de pensar. Pero estoy
no sé
pensando también en las mollejas salteadas. Las mollejas es un volado,
sí,
porque esto sí depende mucho del producto,
claro.
De cómo fue curado y demás. La molleja, la vaca tiene como dos mollejas.
Ajá.
O sea, es una glándula
sí,
de la vaca.
Ajá.
Y hay una ubicada en el cuello y otra ubicada
póngale,
no sé dónde. Hay una como que es un elixir y con la otra como que se llega al punto si se cura bien y demás.
Ajá.
Pero bueno, eso es un volado. Pero
sí,
las mollejas salteadas en mantequilla
no
y el producto es de calidad.
Usted
parece que está
sí,
comiendo mantequilla con mantequilla, una cosa suave que acaricia el organismo.
Es la perfección.
Y cordero a la cruz.
Vámonos.
Sí. Vámonos, sí, el cordero a la cruz. ¿Por qué el cordero a la cruz? Porque
sí,
me ofrece
sí,
un chingo, porque la chingada no.
Ajá.
Porque el método de cocción
sí,
a la cruz es muy lento.
Ajá.
Y al ser a la cruz, que no es ni más ni menos
claro,
que
claro,
crucificar un cordero
sí,
y darle fuego constantemente,
ajá,
fuego durante muchísimo tiempo, hace que se desgrase absolutamente todo.
Sí.
Entonces prácticamente se deshace en la yema de los dedos
ese
cordero bien hecho. Conozco a alguien que lo hace realmente
ajá,
muy bien
sí,
y
claro,
que tiene un parentesco muy cercano con el señor Lagartija. Bueno, en tantos lugares que visitamos y
ay,
nos
sí,
convidaron de alimentos locales, el turismo gastronómico
sí,
es lo que va.
Sí,
o sea, díganos como quieran, pero ya no nos va el deportivo, no,
no
nos va el extremo, no nos va el relax, no
ajá,
va el espectáculo, no, no. El gastronómico es emocionante,
total,
amigo.
Total.
Y estoy recordando Bolivia, el charqui de llama.
Ay, sí, güey, súper fan.
Las chicatanas de aquel restaurante oaxaqueño.
Sí.
Por Dios, mon Dieu. Los antojitos en tantos mercados mexicanos
todos,
a lo largo y a lo ancho
sí,
de todo territorio mexicano.
Un shepherd pie neoyorquino, estoy recordando.
Es abundante.
Y,
muy abundante.
Sí,
muy
soy
abundante.
Muy fan del shepherd pie.
Hecho por
sí,
irlandeses.
Sí.
Sí, una
ajá,
cosa maravillosa.
En otros lados conocido.
Unas pastas italianas soberbias.
Mm.
Larga sería la lista. Aquellos quesitos parmesanos con miel, no muy cerca
sí,
del wey, castelo,
con un vinito, no,
sí,
¿qué me han pedido?
Sí, totalmente.
O una centolla y demás frutos de mar a la portuguesa.
Ah, totalmente. Sacamos selfie con la centolla abrazados ahí antes de.
Sí que sí,
no,
gracias
una cosa,
David.
Básicamente a la portuguesa porque lo cocinó una portuguesa,
claro,
sí, zorrita,
exacto,
unas cosas maravillosas.
Sí, que
o sea,
sí.
La francesiña en Porto, un producto muy típico que
sí,
es como un emparedado
ajá,
con queso fundido, una cosa maravillosa.
Bien.
El
bien,
jamón de Madrid con los,
no manches,
los hongos ahí en Madrid, ese tempranillo, o esos riojas en, en el mercado San Miguel.
No, múltiples manjares y sendos en restaurantes de Guadalajara, güey.
Así es, Guadalajara es para hacerle un tour gastronómico serio, realmente.
Sí que sí.
Una pizza argentina, estoy recordando, con rebosante mozzarella
sí,
en las calles, en la calle Corrientes,
sí,
esa calle
sí,
de tantas pizzerías
qué
y demás.
Bien, cómo lo disfrutamos. Sí, la pizza estilo Chicago.
Totalmente, rebosante.
Súper rellena.
Total.
Y
las
poderosa,
hamburguesas de Five Guys, de Jack
sí,
in the Box. Ustedes dirán, pero ¿qué pedo? Y bueno, pero hemos hecho también un tour de hamburguesas.
Sí. Claro
de
sí,
una langosta, estoy recordando, en un restaurante regresando de Canadá. Un café Pedrocchi en Padua.
No,
y unas cintas de pasta con salsa en Florencia, en Firenze. Las brusquetas de la Vela Arafli. La picosísima sopa de camarones de Malú. ¿Recuerda esa sopa de camarón picosa?
Picosa, picosa.
De Malú, Navidad.
Muy, muy
no,
chida.
No, Nochebuena.
Muy, muy deliciosa.
Ah, maravilloso,
sí que sí,
maravilloso.
Oh, la fondue de queso en Suiza.
Total, el chuletón y todos los modos de hacer bacalao
normal
en el Euskadi.
Oh.
No, maravilloso. Yo me estoy emocionando.
Bueno, imposible olvidar la sopa azteca de León.
Sí.
Ah, qué delicia eso. Qué Unos increíbles platillos prehispánicos en Michoacán.
Sí, recuerdo ese restaurante.
No manches.
Increíble, no manches. Increíble.
Una deliciosa comida polaca en Edimburgo, ¿la recuerdas?
Ajá. Sí, básicamente sí. Porque lo cocinó una polaca.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Claro que sí, sí.
Y el desayuno escocés.
Ah, bueno, eso es con de todo. El desayuno escocés es como muy perrón. Yo, sí, ay, no mames, ahora que lo dice,
sí.
No nombré los huevos Benedict.
No manches.
De todos los diners
de todos
del
los
universo,
sí,
que me súper mega mama.
Muy fan, hay que tener cuidado nada más. No se
sí,
puede
sí.
estar todos los días desayunando.
Bueno, crece bastante el culo, hay que
porque,
decirlo,
claro,
pero bueno,
claro,
pero
claro.
Lo que pasa es que son cocinados
sí.
con mantequilla,
sí.
Grasa
sí,
de, sí, de, sí. de puerco, o sea,
ajá.
una cosa. Pero bueno, el sabor
sí.
Es el sabor, amigos.
Sí,
bueno, no es para presumir todo esto porque alguno estará diciendo, ah, pinche
no
mamón,
mames,
¿qué está diciendo?
Bueno,
o sea,
todo
en realidad,
gracias a los desintegrados.
Es para presumir, claro, todo en caso de que el mundo
sí
se desintegre.
Sí.
Es en realidad para presumir, pero
ajá.
no para presumir, es para que todos hagamos ese ejercicio de pensar, ay, aquello que probé en tal lugar.
Sí.
Y todos hemos ido a un pueblo mágico, a algún lugar, a algún
ajá.
lugar del país donde residimos. Y decimos, no, aquello de allá, que generalmente
uh-huh.
Tiene sus características y su fama.
Sí que sí.
Y rara vez defrauda.
Ajá,
digo,
sí,
si a lo largo del tiempo algún sitio se hizo, no,
ajá.
hay que ir a aquel pueblo donde hacen tal cosa. Generalmente cuando uno
seguro
llega a ese
bien.
Pueblo y hacen tal cosa,
sí que sí.
A uno le va a embonar, como
totalmente,
dice.
Totalmente.
Ningún chile te embona. No, sí, el
sí.
chilito que hacen es no sé dónde. Sí, y
ajá.
así, bueno, hay un sinfín de...
Sí, sí.
A nosotros nos gusta mucho, realmente disfrutamos
ajá.
mucho, como decíamos, el turismo gastronómico,
sí,
¿no?
Sí,
ese
sí.
recorrido por la gastronomía de los lugares.
Me es vital uh-huh. poder apoyar el plato en algún lado.
Bueno, sí.
Sentarme
sí, sí,
ya sí. eso.
Sobre todo para no, platillos
importante.
Puntuales, digo.
Sí, sí. De hecho, sí, porque imagina, muchas veces hemos ido así a degustaciones o cosas
ajá.
así, que están muy chidas, pero por ejemplo, uno está con una copa de vino y
sí.
le traen un vaso con un guacamole y unos totopos.
Y uno queda
y
así
dice,
como diciendo,
¿qué hago con esto, güey?
Póngamela,
o sea,
aquí en el pecho,
claro,
cabrón. O sea, démelo,
o sea,
con la mano.
No hay forma.
No, no,
no
hay forma,
forma,
no hay forma. Y bueno, y hay,
sí.
hay justamente productos gastronómicos
sí que, sí.
que son con toda la parafernalia.
Pues claro,
y hoy unos
pues
chiles
claro.
en nogada
no.
son con los cubiertos correspondientes,
sí, claro,
con
sí.
una cosa
sí,
así,
sí, sí.
con un boato
no
que
forma,
tiene que
no
ver
forma.
Con una ceremonia
ajá.
para entrar
sí.
en esos platillos. Que además, cabe
sí.
decir, llevan un tiempo exorbitante, que uno se
sí,
los chinga en
bueno,
10
no
minutos
no, no manches.
Y
sí,
llevan,
sí, sí, sí.
llevan, más allá
ajá.
de los años que llevan
sí
de
que sí.
llegar a un punto, ¿no? Digo, en los mismos uh-huh. instantes de llegar a la
sí,
preparación,
claro. sí,
digo,
sí,
un
sí.
bacalao al pipil, uno hace, ¡oh, qué,
sí,
joder, qué rico
sí.
estaba, delicioso, tráigame otro plato!
Ajá.
Y los tiempos que llevan algunos platillos,
pero así
¿no?
sean unas tapas o unos taquitos
sí,
o lo
también
que sea,
aplica para lo mismo.
Apoyado en algún lado el plato ya me da como una tranquilidad porque si no
apoyar.
Es como que me lo chingo y me voy, o sea,
tenemos miedo, claro,
ya está,
claro, claro, claro,
como para sobrevivir y ya está, ¿no?
No, o lo peor de todo
sí.
como los bodorrios o algo así que pasan con la charola
sí,
y tú
wey.
Ya elegiste otra cosa, entonces tienes
claro.
la copa, lo que tienes en la otra
es
mano
imposible.
Y pasan con la charola con un néctar, algo
sí.
que tú dices yo quiero eso y le tienes
¿y dónde
que
me
decir
lo pongo? O sea, en el hombro,
con un rostro de dolor
sí.
exorbitante le tienes que decir a la chava o al chavo que pasa con la charola, decirle, no, gracias.
Sí.
Y se nota una lágrima como diciendo, ¡inti su
sí,
pinche
wey.
Madre! Acabo
sí,
de agarrar
sí,
esta
sí.
chingadera
no,
que
no,
ni me la quiero
claro,
comer.
Sí.
Pero era por el hambre, ¿no?
Sí, claro.
El hambre que uno tiene cuando vas a ceremoniales. Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Royer Vinilo.
Sí, que sé, Capitán, ¿cómo estás,
¿qué
Capi?
Va a llegar con...
A ver, a ver.
Sí, claro,
sí, claro,
la paella,
claro.
Capitán.
Sí, que sé.
A la Madrid.
Ah.
Pero yo
sí.
no sé, la paella en Valencia, ¿no? En
ajá.
Valencia.
Sí.
Bueno, en Barcelona.
Es muy distinta.
En Barcelona,
o sea, la de Barcelona
sí,
es
obvio.
Muy distinta.
Obvio, obvio.
Sí.
No vamos
hay
a empezar con eso de
seca,
detalles.
Otra. Sí, sí, sí.
Sí, nosotros
pero
la
muy
que
distintas.
Hemos probado ahí
claro,
en Barceloneta,
claro.
en,
sí.
Muy seca,
claro,
muy
claro.
oscura
sí,
por la
sé.
Tinta de calamar claro. y por demás cosas, pero bueno, tienen sus características.
Claro.
Pero la paella, claro que sí, como que no. Capitán Ceviche. Capitán Ceviche.
Capitán Ceviche. Ceviche.
Un superhéroe peruano, ¿no? Podría ser, huevo. Dice, Control Mal Capitán Ceviche. Ceviche. Y tiene un pescado. Bueno, el ceviche es un platillo, nosotros dijimos peruano, porque ahí alcanza como sus máximas dimensiones, sí. Pero hay ceviche, ceviche en Sinaloa, en Sonorense.
Sí, claro, hemos probado
en todos los lugares donde hay mar y hay pescado y hay productos de mar, hay ceviche, ¿no? Y se hace en muchas partes del mundo. Pero bueno, vamos con un ceviche peruano, me parece muy bien, capitán. Carne, ¿cómo es carne? Ajá. Carne de cuál.
Churrasco.
Un churrasco.
Lomo. Sí, sangrante.
Sí, ajá, sí.
¿Con qué? ¿A caballo? ¿Cómo?
Dos huevos fritos. Claro. Sí, dos huevos fritos montados.
Perfecto.
Medio caballo es con un huevo frito encima. A caballo, dos huevos fritos montados.
Y pan.
Dos huevos fritos.
Sí, y pan.
Sí, es como mucho,
con
¿no? Dos huevos fritos. Con el huevito todo. Sí. Bueno, vitaminizado totalmente. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
La Muda viene con sus bombas de papa.
Yo creo que debería participar de algún concurso usted.
La Muda en realidad viene, para mí viene a presumirlas. Cómo ella le salen las bombas de papa. No es su platillo favorito. También.
Ah, también.
Bueno, uno se esmera mucho cuando algo le gusta mucho.
Sí.
Nos han hablado, las hemos probado, las conocemos.
Sí.
Todo el que conoce a La Muda dice, la conocen, y dice, tus bombas de papa, le dicen.
Son la perfección.
Son la perfección.
No sé cómo es eso, pero es perfecto.
A mí no me parece un platillo fácil de hacer, y sin embargo, ella sostiene que sí, que es muy fácil. Porque cuando a uno le salen las cosas, es muy fácil. Pero la bomba de papa, por si en algún lugar del universo no lo conocen, viene a ser como un puré que tiene que tener su estado específico, digo, ni muy aguado,
ni muy sólido,
donde se le puede aplicar un corazón. A ella le gusta ponerle un corazón de queso, o se le puede poner un corazón de jamón, o lo que sea, y luego eso va empanizado, empanizado con pan rallado, pan molido, y entonces eso luego va frito, y entonces eso luego es un néctar, pero tiene que estar todo en su forma, ¿no? El aceite, la temperatura.
Ajá, para que no queden tan grasosas.
Muchas cosas
para
que pueden fallar.
Para que no se destruyan, para que no se deformen.
Sí, según La Muda,
realmente
nada
la Muda son perfectas.
Según ella, nada puede fallar. A mí me parece que hay un chingo de cosas que pueden fallar. Pero bueno.
De hecho, nos han fallado.
Y la ensalada de papa y huevo.
Ah, claro.
La ensalada, un clásico, mudístico.
Totalmente.
La ensalada de papa y huevo. Damas y caballeros, vamos a. No era, Muda, la consigna no era qué cocinas bien.
Claro.
La consigna era tu comida favorita. También, esta vez tiene lógica. Uno tampoco se va a poner a cocinar algo que.
Es verdad.
Claro, pues las gambas me salen bien porque tiene razón, verdad.
Sí.
Bueno, damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, ¡oh, Mico!
¡Venga, Micorete!
¡Micorete!
¿Qué dirá?
La banana, claro.
Pero ese es postre, dijimos.
Banana. Para él no es postre, para él la banana es vital,
pero
es potasio.
Coco.
Es buenísimo, eso sí es postre.
Es un extremo.
Eso es fabuloso. Dulce de leche.
Sí.
Perfectamente. Banana con
no puede fallar.
No puede fallar. Y el coco rallado. Mico, ¿por qué no me invita? A la hora del postre invíteme, porque yo creo que debe andar en mi top eso también. Qué cosa fabulosa. ¿Qué otra cosa? No, ahí hígado encebollado, ahí lo dejo,
Depende.
No, bueno, en la nave María Tijuana hace cientos de miles de años que no hay, yo ni siquiera vi en el refri hígado. Usted está sufriendo entonces.
Ahorita, en este momento.
En estos momentos, hígado encebollado todos los días. El olor a hígado encebollado que va en la nave cuando regresemos.
Luego ventile, por favor.
Sí, le pido por favor. A puro hígado encebollado. Bien, le sale bien. Ah, La Muda también cocina hígado en cebolla.
Sí,
bueno, muy bien. Otro, milanesas con puré.
Ah,
pero
qué
es
bien.
Un infante usted, es el platillo. Milanesas con puré.
Sí.
Buenísimo.
Sí.
También, no es muy fitness usted, mijo, que ahora que. ¿Alguna otra cosa que le agrade? Elote en vaso. ¿Esquite o elote? Es diferente. Elote.
Ah,
bueno, un elote.
Sí.
Un elote así con el. Sí, ¿se acuerda de los sonsos?
Sí.
Los sonsos de Santa Cruz,
claro,
de la Sierra.
Sí,
porque ahora me recordé con un palillo ahí.
Sí que sí.
Bueno, eso es masa.
Eso es masa.
Eso es
no
pura,
es,
pura
claro,
masa.
Claro, claro.
Pero.
También, delicioso.
Elote con el quesillo ahí.
Sí.
No entremos en el mundo quesillo. Porque ahí me... No entremos ni siquiera en el mundo Oaxaca.
Chiapas.
No entremos en esos mundos. El quesillo, fundido en Chiapas. Sí, está bien, Mico, cállese. Tome su elote en vaso y retírese. Damas, caballeros, la mesa está servida. Recuerden que el uso de los cubiertos es de afuera hacia adentro del plato. Que la copa de agua no se mezcla con la de vino. Que la servilleta va en las piernas, no en el cuello. Y que está mal visto arrojarse trozos de pan. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Chilangótica le saluda el Niño Lagartija.
¿Cómo está el Niño Lagartija?
El Niño Lagartija. Imagino que debe tener un chingo de platillos favoritos del Niño Lagartija. Sí, claro, platillos populares y obreros. O sea, platillos de los bajos fondos de Ciudad de México.
Puede ser.
No sé, me lo imagino ahí con y alguna que otra cosa refinada.
Lagartija. Tiene de los dos.
Bueno, pero no vengo a hablar de eso, dice el Niño Lagartija. Vengo a hablar de Ciudad de México, sí vamos a comer, pero mientras vamos yendo para comer, de niño me preocupaba el calentamiento global.
Ah, qué bien.
O sea, le preocupa a uno hoy porque es el Niño Lagartija.
Claro, claro.
Recuerdo que en las noticias se hablaban de hoyos en la capa de ozono y yo como un niño recibía esa información como diciendo, la madre.
Sí que sí.
Y desde niño fui un niño muy preocupado.
Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Entonces de niño fui bombardeado con que la capa de ozono, con que el calentamiento global, con y me empecé a preocupar y a preocupar y a preocupar. Luego que el niño, que la niña, que el Niño Lagartija, que la chingada. Y bueno, caminando rumbo a la escuela me imaginaba cómo serían las calles en el futuro. Una ciudad subterránea quizás, o una especie de sombrilla gigante, una especie de domo que se extendiera en las horas de mayor calor para que la gente pudiera hacer su día a día. Imaginaba que quien por descuido o necesidad se expusiera al sol directo acabaría achicharrado como los vampiros en las películas. Siempre fatalista, nunca infatalista, dice el Niño Lagartija. Niño Lagartija,
a huevo.
¿Sabes qué?
Es así.
Un interrogante, pero cabrón, que se nos va a dar muy pronto también en Hermosillo y en otros lugares de ese estilo. Cuando yo ni bien llegué a Villahermosa, con un calor invivible, o sea, no mames. Además, creo que llegamos cerca al mediodía. Al principio, luego de ese impacto, ese sopor que te da el no mames, qué calor, qué puto pinche calor, a la verga. Lo primero que me puse a pensar, porque veía que el calor no aflojaba.
Claro, claro.
Y llegaba la tarde y así, ¿no? Como el sol diciendo a chingárselo y valiéndole verga. Y a la noche tampoco. A la noche no estaban los rayos inclementes, desde luego.
Claro.
Y decía, ¿cuándo fue construida esta pinche ciudad?
Porque
los techistas, güey, los vatos que tuvieron que están trabajando en los techos. O sea, díganme lo que quieran. No, ya están curtidos, están acostumbrados. Son no sé qué. Son héroes, cabrón. O sea, no mames, con 45 grados.
Sí que sí. Son muy distintos todos los climas. Es impresionante, realmente, porque estoy recordando y es muy distinto el calor, quizás un poco más parecido, pero a Chiapas, pero también es muy distinto al de Veracruz.
Sí, bueno, muy pero distinto. Es que se me planteó la misma situación.
Pero son distintos calores, ¿vio?
A ver, se ofrece techista en Veracruz. Ajá. Digo, bueno, ese güey, ese güey le toca el culo al diablo. Ese güey no le tiene miedo a nada. Ajá. O sea, pero bueno, en esos lugares de extremo calor...
Debería estar cerca del mar.
Sobre todo...
Ahí es como la única salvación que uno dice, teniendo...
También, pero el güey que está haciendo un techo no puede decir, doña, voy a refrescarme un poco los huevos al mar, porque ya cuando llegó se resecó.
Hay lugares donde hace mucho calor y no hay agua
cerca. A huevo. Y tú dices,
es como desesperante.
¿Por qué construyeron esta pinche ciudad? Pero además... con un pedo de que no tiene mucha temporada.
No, claro.
Digo, no, porque en muchos lugares hace un calor extremo. El verano madrileño, lo que tú quieras.
Y también tiene el invierno.
Claro, pero tú dices, bueno, la habrán construido en invierno temporada.
La habrán
construido así, ese rascacielo que ves ahí.
Claro.
Y lo habrán hecho en un mes un poco más tranquilón, ¿no? Pero tú ves un edificio en Villahermosa y dices, ¿cuándo vergas?
Sí.
¿Cuánta gente murió aquí?
No mames.
Estoy recordando dónde fue que el Mundial de Qatar,
que
había así gente indonesios, gente de todas partes del mundo, del mundo que está mega jodido, construyendo estadios y todos en un clima que tú dices, güey, ¿cuándo afloja? Y afloja un poco a la noche, baja de 50 grados a 45. Ah, vergas. Bueno
y en el Alto, güey, en La Paz.
En La Paz, bueno,
sea,
claro, pero en La Paz ahí, sí.
A la noche hace mucho frío. Sí. Y de día hace mucho calor y no hay forma,
se construye una ciudad para el calor y luego a la noche el Arqui dice, no, esto hace un frío al averno, va a ver. Son cosas, bueno, pero en esa ciudad el hijo de la chingada que llegó así con su caballito o lo que ver, y dice, aquí vamos a fundar la ciudad 10 veces heroica y 4 veces leal y 5 veces fierro pariente de la ciudad del Sagrado Corazón de la chingada.
Ajá.
Y dice, jefe, caminemos un poco más. Esto es imposible, cabrón. O sea, que la ciudad suicida, ponle.
Sí,
bueno, como sea, en este caso estamos en el Valle de México.
Sí.
Con las cosas del calentamiento global, la gente, la gentrificación, la gente que poda árboles para poder estacionar el carro en la acera y todas esas chingaderas y en la banqueta y les vale verga la vida, se está haciendo cada vez más invivible, ¿no?
Sí.
Entonces, el niño lagartija ya de niño, y encima lo bombardeaban con la información de se está calentando todo, todos vamos a morir, la capa de ozono se está agujereando cada vez más grande, la que quedó así, hacían gestos y todo. Bueno, el niño lagartija imaginaba una sombrilla gigante, algo que se extendiera en el futuro, los carros volando, todo el pedo. Imaginaba que quien por descuido o necesidad se expusiera al sol fuera de ese domo o de esa sombrilla quedaba achicharrado. En algún momento esas ideas desaparecieron, proyectadas en un futuro muy lejano que no vería.
Claro,
yo dije, niño, ¿para qué te preocupas si ni lo vas a ver?
Claro.
Y entonces, con el aumento de las temperaturas... En los últimos tiempos, parece que mi idea de futuro muy lejano estaba completamente equivocada. Y el futuro es hoy, viejo.
Se va acercando,
o sea, y estoy hiperventilando.
Claro,
yo pensé que no lo iba a vivir. Puta, ¿para qué corté el árbol de raíz de la puerta de la casa? Bueno, también recordé que en algún libro se menciona la condena que hizo el dios Apolo a la humanidad, lanzando sus flechas para acabar con nosotros porque éramos los consentidos de Diosito o algo así. ¡Ah! Momento ideal para apolizar este pedo.
Sí que sí.
Vamos a hablar de Apolo. Ya que estamos el niño, la lagartija siempre nos dispara cosas maravillosas.
Sí.
Pero vamos a ver por qué Apolo... ¿por qué dice esto de Apolo, el niño, la lagartija? La ira de Apolo es muy conocida.
Sí que sí.
Y tiene que ver con que es uno de los dioses de la mitología griega más enojones, más cabrones. Y es que la vida lo hizo así, podríamos decir. Iba a decir la sociedad, pero la sociedad en el Olimpo.
Todos dioses, algún gigante que se entromete
en algún momento. No, hijo de Zeus, o sea, del magnánimo, del número uno, y Leto. no Jared Leto, era que era, digamos, la oficial de Zeus, obvio, andaba siempre diciendo, ay, no, otra vez Zeus, su puta madre, sí. ¿Cómo puede ser? Mira lo que tengo aquí, claro. Unos cuernos que no es la chingada. No secuestró dentro del Olimpo a Ilitia, que era la diosa de los partos, digamos, de las parturientas, ajá, de los partos, del dar a luz, sí, etcétera, sí, etcétera. Entonces, el parto de Apolo fue medio un pedo porque no hubo apoyo banda.
Claro.
Entonces, de ahí que nazca todo colérico y gruñón. O sea, claro. Que me costó un chingo nacer, que sus putas madres, que dónde está la diosa de los partos.
Exacto.
Empezó con reclamos ya de niño.
Es que
ni hizo falta tomarlo de las patitas y darle la nalgada.
Tenía razón.
Porque esto parece el IMSS, decía, ¿dónde es? Me dieron un turno.
Que ni parezco un dios.
Que ni parezco un dios. A mí yo pretendo que se me trate como un hijo de Zeus.
Totalmente.
Sí, bueno, creo que el pasaje que nombra puntualmente el niño lagartija de la ira de Apolo durante la guerra de Troya, que está narrado en la Ilíada por Homero, Homero Simpson, habla de un campamento aqueo, pero nosotros no somos aqueos, así que niño lagartija, no crea que Apolo nos tiene mayor enjundia con nuestro... Nosotros lo que hicimos es, en el Valle de México, decir, esto es lo bueno, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, entonces, bueno, en el campamento aquel, lo que hizo para hacerle un paro a un sacerdote, militante de la causa justamente de Apolo, le dijo, bueno, tú como eres mi sacerdote, y entonces te voy a echar paro. Y al campamento aqueo lo llenó de cadáveres a causa de una peste mortal enviada justamente por él, a través de sus flechas.
Ajá.
De esto es lo que habla. Entonces, ¿qué relación tiene Apolo con todo esto? Porque el niño lagartija tampoco es que está insolado.
Claro.
Apolo es el dios del sol.
Claro.
Ajá. Entonces, digo, a lo mejor los chilangos prenderle alguna veladora a Apolo o algo así, aunque por supuesto los aztecas se van a enojar porque tienen su propio dios del sol y toda la onda. Pero bueno, dios del sol, de las artes, de la belleza, Febo en Roma, toma el nombre de Febo, y Apolo cabrón, como el sol, súper necesario, y cabrona como las artes también, artes tienen esa cosa temperamental, la poesía, la música, etcétera, etcétera. Así que bueno, esa es la ira de Apolo, podríamos decir. Y la cuestión es que el niño de la lagartija está asustado.
Está asustado, dice,
este calor es invivible.
Totalmente.
Lo está logrando realmente Apolo. Las flechas las lanzó contra Ciudad de México. Sobre todo, digo, yo porque soy testigo y vivo aquí, dice.
Claro.
Me parece que las lanzó sobre el mundo entero. Se prendió fuego medio Peloponeso, Italia, Europa. Bueno, pero bueno, sobre todo, la ayuda de la super fábricas y el consumismo y todo el pedo. Bueno, me fui, dice, porque ya como tarde para eso, ¿no? Bueno, en fin, a pesar de ser morenazos de fuego, debemos usar protector solar. Claro, porque está el otro y dice, pues si tú eres moreno, no lo sufres. Y te achicharras igual. Sí, bueno, en el futuro habrá muchos casos nefastos de gente chamuscada en las calles. Dice, usen sombrillas, coman frutas y verduras, hidrátense. Es el niño lagartija comprometido
con esta
causa. Es que este año casi se nos derrite el niño lagartija, como tanto habitante de Ciudad de México y de México y de Centroamérica y del mundo,
mundo.
Abrazo grande para el niño lagartija desde Chilangótica.
Abrazo.
Damas, caballeros, ya con ustedes desde Cochabamba, Bolivia, Andy.
¿Cómo está, Andy?
Bien, muy bien. Bueno, les traigo un chismecito.
Ajá, pensé que nos traía algo para comer.
No, bueno, siempre, porque además, Andy, en aquel que fue el aterrizaje C de Cochabamba, ya lo contábamos, llegaba a todas las plazas, a los lugares donde nos encontramos con toda la banda. En ese momento creo que tenía unos gatitos muy bebecitos que necesitaban su atención, y era por eso que llegaba a primera hora, nos entregaba un tupper, algo con algún recipiente con comida que hacía ella, la madre, básicamente, la madre de Andy, y nos decía, bueno, les dejo esto, me voy. Y luego regresaba. Cochabamba, La sede de Cochabamba fue muy así, gente rotando por todas partes. Pero Andy nos traía así como esa especie de ofrenda y nosotros íbamos comiendo delicias. Estoy recordando manjares también de la mamá de los astros. Ajá. O sea, pero en Cochabamba es famosa Cochabamba dentro de Bolivia como un lugar gastronómico.
Sí, que sí, realmente.
Así que bueno, les traigo un chismecito que no tiene que ver con esto, pero sí con la familia. Resulta que el anterior fin de semana, estamos almorzando en casa mi mamá, mi hermano y yo. Y en el ir y venir de la conversación sale el comentario de los tatuajes. Sí, ¿y en qué zona duele más? Dice, bueno, en el Alto duele más, en Cochabamba menos, pero en la zona así de cercado de Tarija hay un muy buen tatuador. Que, no, ¿en qué zona del cuerpo? Sí, ¿en qué zona del cuerpo? Bueno, en la ingle. Pero ¿cómo te vas a tatuar ahí? ¿Por qué te tatuatis? Sí, toda la zona de... Bueno, en la nalga no duele tanto. Y otro dice, no, en las muñecas. No, es terrible el dolor cuando el hueso está cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mamá dice, ni piensen en hacerse otro. Y yo salgo con la ocurrencia, porque se ve que ya tenían uno. Y yo salgo con la ocurrencia de decir, nos haremos un tatuaje los tres. ¿Entiende? Como familia. Un tatuaje que nos aúna. Hay muchos hermanos que parejas ni hablar, ¿no? Que luego se arrepiente y dice, tápeme aquí con la Virgen de Guadalupe este tatuaje que dice Nancy porque no va más. O Hugo.
Parejas con pequeños. Necesitan hacer un tatuaje pequeño.
Te amo, Hugo. Y luego vengo a que me ponga Hugol Sánchez abajo porque esas cuestiones. Pero no, dijimos, hagámonos un tatuaje los tres. Bueno, imaginen la cara de mi madre. Hizo muecas. Sí, no solo nosotros dos, le dije, ma. Y nos responde, yo no me haré de esas malenteadas. Una generación claramente que asocia tatuajes con los regímenes carcelarios. Los tatuados salían de las cárceles. Ahora no, ahora salen de estudios fresísimas donde le aplicaron piercing, tatuaje, levantamiento de nalga, unos hilos de oro en las mejillas y todo chido. Pero bueno, yo no voy a estar pagando por eso. Antes que me lleven a la cárcel, decía mamá. A lo que mi hermano le responde, yo pagaré el tuyo, madre, ¿no ve? Y mi madre así como, bueno, si es gratis. Mamá, eres de las mías. O sea, si es gratis, vamos. La cuestión es que domingo fue esa conversación. Se ve que mi madre se quedó meditándolo. Lunes elegimos el diseño. Agendamos cita para el día siguiente, día martes. Entonces, con mi hermano le dijimos a nuestra señora madre que tenía que estar martes a las 3 de la tarde en tal dirección. Y mi hermano refuerza el mensaje diciendo, demuestra que tiene los ovarios bien puestos, amá. Nos vemos allá. No seas cobarde, ¿no ve?
Así le habla.
Sí, pero sí, por WhatsAppito, porque le llega así a hablar en persona y le da vuelta a la cara. De hecho, mi madre fue al lugar del encuentro con la chancla en mano para ir a buscar. Me hackearon, mano, fui yo, le dijo. Pero bueno, él y yo nos vimos un rato antes para ir juntos y mientras caminábamos nos llama para saber dónde estábamos. ¿Dónde están? ¿No ve que no los encuentro, pues? Bueno, y nos dice que no la molestemos con ir. Ya déjenme decir que me encuentre con ustedes, ya hijos y así. Cuando llegamos al estudio, ¿qué creen?
¿Qué?
Estaba ahí, mamá. Cuando nosotros fuimos, mamá fue y vino. Estaba con una sonrisa socarrona, como diciendo, hijo, ustedes se creen que nací ayer, por algo soy su madre. Sí, nos cerró la boca los dos. Nos quedamos así como, mamá, ¿qué hace acá? Ella es enemiga de los tatuajes, pero ahora tiene uno. Finalmente se lo hicieron. Los tres, la familia, ahí están, hermano, hermana y mamá, tienen el mismo tatuaje. No saben el lío que fue mientras la tatuaban. Creo que el tatuador supo hasta de lo que se iba a morir y un momento en el que le dijo, ya déjalo así, hijo, no importa. No, pero le hice nada más la cabeza al mono. Me voy a morir. Y así andaba los gritos. Le decía, señora, por favor, cállese, habla muy mal del estudio de tatuajes y nos están escuchando desde Sucre. No, hijo, déjalo así. Bueno, creo que el tatuador mitad se reía, mitad se espantaba. No importa, yo no sé cómo aguantar inventan eso, decía. Y el tatuador le contestaba: señora, jamás hice una línea, todavía no le apoyé la aguja. Claro, claro. ¡Ay no, hijo mío! Pero por Dios, la cuestión es que salió con su tatuaje. Fue una risa esa sesión.
Ajá.
Fue larga, llevó más tiempo. Sí, a mamá no lo tomó muy a la risa, pero ahora está muy orgullosa de que claro tenemos que los tres el mismo tatuaje. Un beso para todos, dice Andy de Cochabamba, Bolivia.
Un beso.
Un abrazo grande para Andy, para mamá, sí, por supuesto, y para el hermano de Andy. Abrazo grande, chicos. Hola. Damas y caballeros, llega el Dagre desde Ledomex.
¿Cómo está, Dagre?
Hola, nave. ¿Cómo están? Tanto tiempo, querido Dagre. Un abrazo grande para el Dagre, que dice: hoy, tras ver el episodio número uno.
¿De quién?
De la temporada número dos. De Love, Death and Robots. Ah, o algo así. Love, Dead, más Robots. Sí, entendí todo. Porque la gente entiende todo a partir de que ve una serie, Lagarto.
Sí, totalmente.
Entonces, de ahí yo no entendía nada, pero vi una serie y
la revelación.
Tal capítulo y se me reveló.
Sí.
Se me reveló el orto. Y entonces al Dagre se le reveló el porqué. Dice: la aversión que tiene el pirata hacia las máquinas. Momento. Yo no soy un cartista. No soy un destructor de máquinas.
No,
no voy con un bat de béisbol diciendo: no, nos quitan la chamba. Máquinas, antimáquinas y la chingada. Maquinizar todo me parece complicado. Por supuesto que la maquinación de todo. La industrialización de muchos procesos abaratan costos. Yo estoy muy de acuerdo con todo eso. Además, eso pasó ya en el siglo XVI, XVII, XVIII. O sea,
de
la
hecho,
verga.
Estamos en una nave espacial y somos bien pinche fan de toda
totalmente.
La tecnología.
Lo que
la
sí,
que jala chido.
Lo que sí, claro, que jalen. No
que
veo que estén
chido.
Progresando. No, yo lo que sí estoy en contra es en inteligencia artificial aplicada a lo pendejo.
Claro.
En eso, pero soy un militante de esa causa.
Que huevo,
porque realmente que venga y diga: no, hice esta maravilla con inteligencia artificial.
Me vale pito.
¿Qué quieres
Póngale.
Que te diga?
O
no, mi trabajo final de la universidad fue entregado con inteligencia artificial.
Póngale.
Y digo: oh, bueno, está bien. No sé.
Chido.
Inteligencia artificial, igualmente, estando tan de moda, se le aplica a todo.
Sí, claro.
Entonces tú vas al cajero automático del banco y te dice: no, voy a sacar dinero por inteligencia artificial.
Claro,
en realidad,
claro.
Son máquinas programadas.
Obvio,
está
obvio.
Bien haciendo lo que hicieron las máquinas de que tiempo es tiempo.
Hoy
¿no?
le llamamos inteligencia artificial
a toda mamada.
Cosas que antes existían y no se les llamaba inteligencia artificial.
A una encuesta telefónica, por favor, marque uno, si no, marque dos. ¡Oh,
ay,
chatbot! ¡Ay, no mames, chatbot! Toma mis calzones. Entonces, pero bueno, pero inteligencia artificial, sí. Y qué miedo, totalmente, Dagre. Bueno, pero yo entendí todo en ese capítulo.
Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, solo por si no han visto el capítulo. No, nosotros no hemos visto el capítulo. No hemos visto la serie. No hemos visto televisión en los últimos 50 años. Y no hemos visto películas. No hemos visto nada. Ni a usted lo vimos todavía, Dagre. Así que bueno, solo por si no han visto el capítulo que dura 12 minutos 36. O sea, no mamen que no tienen 12 minutos 36 para no ver el capítulo. Les cuento un poco de qué va. Al inicio vemos una utopía donde solo hay gente mayor siendo cuidados por robots que limpian y se encargan de todas las tareas. Bueno, Lagarto es fan de ese robotito pedorro que le limpia el
que
piso.
No me dejan tener.
Que no, por supuesto que no. Mire si un día esa cosa se revela y toma la nave María
Pero
Tijuana.
Por favor, que
bueno,
puede revelarse,
la
es un
cuestión
amor de
es
Dios.
Que suena. La cuestión es que al principio, bueno, está todo ahí, hay muchas más máquinas que cuidan y todos, pero tras tratar de corregir la actitud de una aspiradora, una aspiradora y de polvo simple,
esta,
¿no? Dice, bueno, tras mucho batallar, logra con ayuda de un vecino de esta y de este que destruye la aspiradora. Pues se había como revelado, se había puesto digna,
se
había dicho acá, y le aspiraba cosas.
Gastaba dinero,
sí, le aspiraba el dinero.
Sí, claro,
y aspiraba todo.
Ajá.
Y cada vez que aspiraba, se ponía más dura.
Ah,
y decía, decía, pero qué. Y mandibuleaba, le decía, estuviste aspirando. Y soy una aspiradora,
decía.
Y decía, pero esto hay que cortarlo de raíz.
Claro, no, es verdad.
¿De dónde estás sacando el dinero para aspirar?
De tu cuenta.
De tu cuenta, y que te valga verga. Y ya no era la relación de una aspiradora y alguien que tiene una aspiradora.
No, obvio.
Bueno, al final la destruyen.
Pobre.
Pero era lo único.
¿No?
Sí, tras mucho batallar logran con ayuda de un vecino destruir la aspiradora. Y ahí aparece la versión de Terminator, ¿no? 1, 2 y 3. Terminan huyendo del pueblo mientras los restos de la máquina los persiguen para destruirla y amenaza con él. O sea, levanta el bracito como nos enseñaron en Jerryville, sí, cuando Homero no sé qué hace. Y entonces estaba, hijo, levanta el brazo. Y Mental es la madre, ¿no? Entonces ahí estaba levantando el brazo la aspiradora a los que huían luego de haberla destruido en parte. Sí. Como el final de Terminator, cuando no termina nunca de destruirlo, ¿no? Y el ojito brilla ahí. Bueno, hasta aquí mi reporte. Les mando un abrazo a todos y algunos vasos. Ah, y usted supone que sí, y yo le tengo miedo a la aspiradora.
Sí, sí.
Sí, sí, yo hay cosas que le tengo respeto. Digo respeto para no quedar como un cobarde.
No, no, no.
Pero a mí esas cosas, sí, son del diablo, son del diablo. Un abrazo grande para el Dagre desde el Edo Mex.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, pequeña Liz?
Oh, ¿cómo están, nave? Siempre, siempre, siempre en mi corazón. Les envío un beso grande, dice la pequeña Liz, porque sabe que le tocó campanita.
Gracias.
Está con campanita.
Está con campanita. ¿Qué van a hacer? Sí,
no sé, vamos a pasear un poco por Cochabamba. La llevaré a algún lugar. A lo mejor nos hacemos un tatuaje juntas.
Ah,
ya que estamos.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, con mi momio. Bueno, su marido ya.
Claro, claro.
Sí, totalmente. Sí. Game over, le mandamos un saludo. Bueno, se queda entonces la pequeña Liz con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carlota Primera, por Claudio Usama de Toluca la Bella, por el greñudo de Hermosillo, por la sandwichita, por Carly de Cochabamba, Bolivia, por el Darius, por Yusa, que la repone el Martín, yo de Bella Unión, República Oriental del Uruguay, por la Frutix, por el expatriado Chintololo, por el Ifrit, por el viejo Jete de las Chinchillas, por Anchi Secreta. Y así nos despedimos porque por derecho por uno de sus monitores, por la de FAP, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo flotando.
¿Flotando?
Sí, lanzada a la aventura.
Órale.
Navegando, viendo el horizonte. Ah, como un barco, güey.
¡Ay, como un barco! Y no, no es un barco fantasma.
¿Ah, no?
Aunque parece, pero no, no lo es. El 6 de septiembre de 1620, desde el puerto de Plymouth, sur de Inglaterra, zarpaba un navío con un grupo de peregrinos para asentarse en Norteamérica.
Ajá.
Señoras y señores, se trata del barco Mayflower. Y comenzaba otra etapa en la costa noreste de Norteamérica. La fundación de pueblos, las 13 colonias, la colonización, la religión, las culturas europeas asentadas, la caza de brujas, el idioma, la posterior conquista de más territorios, las masacres, la historia conocida.
Sí, que sí, güey.
En fin, Día de los Colonos, los Pioneers, como se le llaman, que salían del sur de Inglaterra para llegar al norte de América. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la chica del cencerro. Un abrazo grande y feliz cumpleaños para la querida chica del cencerro. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.